Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Donald Trump regresa a la idea de prohibir entrada a musulmanes. Rusia señala que diálogo con Estados Unidos está congelado. En Venezuela, la canasta básica aumentó 420% en un año. Y los dueños de equipos aprueban nuevo contrato en el baloncesto de la NBA. Hoy es jueves 22 de diciembre de 2016. Desde Washington, les saluda Henry Llanos. El gobierno ruso manifestó que el diálogo con Estados Unidos está congelado al considerar actos hostiles una serie de sanciones anunciadas por el gobierno del presidente Barack Obama contra 7 hombres de negocios y 8 compañías rusas. Prácticamente todos los niveles de diálogo con Estados Unidos están congelados, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Nosotros no nos comunicamos el uno con el otro y si lo hacemos es mínimamente, agregó. Por su parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos, a través de su portavoz, respondió que el compromiso diplomático con Rusia continúa en una amplia gama de aspectos y que no entendía a qué se referían exactamente con el congelamiento del diálogo. Que tengamos diferencias significativas con Moscú en algunos aspectos es bien sabido, pero no ha habido una ruptura en el diálogo, mencionó el portavoz John Kirby. Kirby también añadió que el secretario de Estado John Kerry y su contraparte Sergei Lavrov habían hablado el martes por teléfono sobre la situación en Siria. El anuncio de las sanciones se produjo un mes antes de que Obama entregue la presidencia al magnate republicano Donald Trump, quien ha elogiado al presidente ruso Vladimir Putin y ha dicho que sería bueno si ambos países pudieran llevarse bien y trabajar juntos. A través de un comunicado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció las sanciones que recaen contra 7 hombres de negocios, 6 de los cuales eran ejecutivos del banco Rosiva o sus afiliadas, ABR Management y Sovereign Bank. Banco Rosiva y Sovereign Bank fueron sancionadas en 2014 y ABR Management en 2016. El séptimo hombre vinculado es Yevgeny Prigozhin, quien tenía extensos acuerdos de negocios con el ministro de Defensa de Rusia, según dijo el Departamento del Tesoro. Las sanciones impuestas por Estados Unidos prohíben a los estadounidenses o compañías hacer cualquier tipo de negocio o tener algún tipo de relación con las personas o compañías sancionadas. Las acciones de hoy son en respuesta a la ocupación ilegal de Rusia en Crimea y su continua agresión en Ucrania, expresó el director interino del Departamento del Tesoro, John Smith. El viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Rabikov, dijo a una agencia de noticias de Rusia que las acciones eran actos hostiles del gobierno del presidente Obama y que Rusia expandería su lista de sanciones contra Estados Unidos en respuesta. Nosotros mantenemos el derecho de elegir el momento, el tiempo y la forma de nuestras acciones en respuesta de tal manera que nos convenga, agregó Ryabkov.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Y tras identificar al presunto autor material del ataque terrorista de Berlín, autoridades alemanas ofrecieron una recompensa de $105,000 por información que lleve a la captura del supuesto criminal. Tenemos los detalles con Gilberto Cabrera.
Un documento de identidad hallado en la cabina del camión con el que se perpetró el ataque llevó a los investigadores a un hombre tunecino de 24 años, identificado como Anis Amri. Según las autoridades, el sospechoso tenía vínculos con extremistas islámicos y ya estaba en el radar de la policía.
Las agencias de seguridad intercambiaron información sobre esta persona con el Centro Conjunto de Lucha contra el Terrorismo en noviembre de 2016. La Oficina Estatal de Investigación Criminal en Renania del Norte, Westfalia, había hecho una investigación a causa de sospechas sobre la preparación de un acto criminal grave.
Mientras continúa la búsqueda, la mayoría de los mercados navideños en la capital alemana reabrieron sus puertas después de un día de cierre por respeto a las víctimas. Camiones de policía o barreras de hormigón bloquean las entradas de los mercadillos, mientras residentes y turistas se esfuerzan por volver a la normalidad.
La gente quiere demostrar masivamente que no tiene miedo y quiere salir a la calle, y esa es la respuesta positiva. Siempre hay quienes están asustados y se quedan en casa, pero bueno, está bien, la vida sigue.
Aunque no existen amenazas terroristas, otras ciudades también han tomado medidas de seguridad adicionales a raíz del atentado en Berlín, que cobró la vida de 12 personas y dejó a otras 48 heridas. En Londres, la policía cerró las calles aledañas al Palacio de Buckingham, mientras que Nueva York trasladó equipos policiales altamente capacitados a lugares de alto perfil como el tradicional árbol de Navidad en el centro Rockefeller. Gilberto Cabrera, Voz de América.
Y el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el mortal atentado con camión a un mercado navideño en Alemania fue un ataque contra la humanidad y debe terminar, insinuando además que podría seguir con su promesa de prohibir temporalmente el ingreso de inmigrantes musulmanes a Estados Unidos. Trump hizo la afirmación a periodistas antes de una reunión con el futuro asesor de seguridad nacional de su gobierno, el teniente general del ejército Michael Flynn. El presidente electo inició actividades resaltando nuevamente su victoria electoral con un mensaje en Twitter donde dijo que su triunfo en el colegio electoral fue más difícil de lograr de lo que hubiera sido el voto popular si lo hubiera intentado. Al parecer, los 2.600.000 votos más que la demócrata Hillary Clinton obtuvo en el voto popular todavía molestan al presidente electo. Me hubiera ido incluso mejor en la elección, si eso es posible, si el ganador estuviera basado en el voto popular, pero hubiera hecho campaña en forma diferente, dijo Trump. El martes se reunió con candidatos para los cargos que aún no ha nombrado, como director del Departamento de Asuntos para Veteranos, una agencia agobiada por problemas que el mandatario electo ha prometido reorganizar. Otros candidatos para algunos puestos serían el ex senador de Massachusetts, Scott Brown, el legislador de Florida, Jeff Miller, y Pete Hegseth, un veterano del ejército y ex director ejecutivo de la organización sin fines de lucro Concerned Veterans for America. Separadamente, Trump también estaría considerando a la estadounidense mexicana Jovita Carranza para representante comercial de Estados Unidos. Carranza trabajó como viceadministradora de la Administración de Pequeñas Empresas en el gobierno de George W. Bush. De ser designada, la exfuncionaria sería la primera y única funcionaria de origen latino en el gobierno de Trump.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Y a menos de un mes que el presidente electo Donald Trump se instale en la Casa Blanca, el condado de Los Ángeles anunció la creación de un fondo de $10 millones para la representación legal de inmigrantes en proceso de deportación. Tenemos el informe con Arturo Martínez.
Este martes, la Junta de Supervisores de Los Ángeles aprobó una moción que destinará $3 millones para la creación de un fondo de $10 millones para la representación legal de inmigrantes en proceso de deportación. Esta medida, impulsada por el alcalde Eric Garcetti, es apoyada por numerosas organizaciones de ayuda al inmigrante, como la de Marta Arevalo.
Este es uno de los valores y uno de los principios de una democracia, que sea quien sea, tengan la posibilidad de tener un proceso legal y que tenga representación adecuada. Bueno, yo creo que California es un ejemplo de un estado que está prosperando económicamente en parte por las contribuciones de la comunidad migrante, de nuestras familias, y un estado que reconoce esas contribuciones y reconoce lo importante que son para el estado.
Irma López, que llegó a Estados Unidos con un permiso de trabajo salvadoreño, estuvo a punto de ser deportada.
En 2009 ellos me enviaron una citación de corte migración, pero yo nunca la recibí. Y ahí fue donde me vino el problema para la orden de deportación, por no presentarme a una corte. Conocí a Talia, mi abogada, en el centro de detención. Ellos pararon la orden de deportación.
Un número creciente de congregaciones eclesiásticas también ha estado ofreciendo su apoyo a riesgo de desafiar la ley federal, ofreciendo refugio a algunos inmigrantes que se enfrentan a la deportación.
Aquí en Los Ángeles empezó un movimiento que se llama Santuario en los 80s, porque había guerra en Centroamérica y vinieron muchos centroamericanos. y la iglesia pues tiene que ser algo.
Sin embargo, la medida también encuentra algunos opositores.
Yo estoy en contra de la inmigración ilegal y a favor de la inmigración legal. No quiero que mis impuestos se inviertan sin mi representación.
La supervisora republicana Kathleen Berger se opuso a la moción, argumentando que se trata de una responsabilidad federal. Queda por ver cuál será la posición del presidente electo Donald Trump, que tomará posesión de su cargo en menos de un mes. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
El alcalde del condado de Miami-Dade, Carlos Jiménez, es de origen cubano, simpatiza con los hispanos, dijo que votó por Hillary Clinton a pesar de ser republicano, pero no convertirá su ciudad en un santuario para los inmigrantes. Así lo dijo a una veintena de niños inmigrantes que acudieron a su despacho a pedirle que mantuviera unidas a sus familias. Miami no es una ciudad santuario. Cuando una agencia federal desea ayuda, los ayudamos, pero no somos agentes de inmigración. Cumplimos con las leyes federales, manifestó Jiménez. Tenemos ciertas políticas de inmigración. No preguntamos si son legales o no, expresó el alcalde, y de inmediato dijo que estaba en favor de una reforma migratoria integral y también de asegurar las fronteras. Las declaraciones de Jiménez tuvieron lugar en momentos que los inmigrantes que están sin papeles temen que el presidente electo Donald Trump cumpla con sus promesas electorales de deportar a 11 millones de indocumentados. Nosotros hacemos una pausa comercial en Buenos Días América. Al volver, más noticias internacionales.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis.
No es el Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
El virus del Zika se está propagando rápidamente. Es una emergencia de salud pública. No existe vacuna para prevenir esta enfermedad. Ayudamos a prevenirla. Elimina los criaderos de mosquitos. Mantén el agua limpia en tanques que estén lavados y cepillados. Recoge todos los residuos sólidos que puedan almacenar agua. Mantén tu patio libre de criaderos. Protégete y protege a tu familia. Tú puedes ayudar a prevenir el Zika.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América. El tunecino Anis Amri, quien cumple 24 años este jueves, es ahora el hombre más buscado en toda Europa. Aunque las autoridades insisten en que sigue siendo solo un sospechoso, y no es todavía seguro que haya sido él quien condujera el camión que mató a 12 personas en Berlín, hay una urgente necesidad de encontrarlo. Amri tiene 6 alias, 3 nacionalidades y vínculos con la misma rama de extremismo islámico que ha sumado al menos 6,000 de sus compatriotas a redes yihadistas, el grupo nacional más grande de combatientes extranjeros para el Estado Islámico. Muchos entrenan en campamentos del grupo en la vecina Libia, otros se dirigen a Siria e Irak. Uno de ellos es el hombre que mató a 86 personas que festejaban en el Día de la Bastilla en julio en la ciudad de Niza, en el sur de Francia, y otro es aquel que mató a balazos a decenas de turistas en una playa en Túnez. Aún no se sabe si Amri tiene vínculos directos con ISIS, pero este se atribuyó la responsabilidad del ataque con un camión perpetrado la noche del lunes en un mercado navideño de Berlín, en el que murieron 12 personas y 48 resultaron heridas. Fue encontrada la cartera de Amri en la cabina del camión y autoridades alemanas emitieron el miércoles una orden de aprehensión en su contra. La policía antiterrorista tunecina interrogó a familiares de Amri en el poblado de Weslatia, en el centro de Túnez, según dijo AP, el vocero Sofian Seliti, quien no señaló cuántos miembros de la familia estuvieron presentes. El padre de Amri dijo a la estación de radio Mosaike FM de Túnez que su hijo salió del país hace aproximadamente 7 años. Pasó 4 años en una prisión de Italia después de que fue acusado en relación al incendio de una escuela y se mudó a Alemania hace más de un año. Agregó que no tenía contacto con su hijo, aunque sí los hermanos de Amri. Y mientras se acerca el fin del cese el fuego en Alepo para terminar de evacuar a los civiles atrapados en medio del conflicto, las agencias de ayuda humanitaria alertan sobre la posibilidad de que otra crisis estalle en las poblaciones. Tenemos el informe con Verónica Valderas.
En medio de gélidas temperaturas, el gobierno sirio presionó a los insurgentes para que agilicen las evacuaciones de unas 3.000 personas aún varadas en Alepo. Las evacuaciones son resultado de un acuerdo negociado entre Rusia, Turquía e Irán. Entre los 25.000 sirios que ya salieron del este de Alepo se encuentra la famosa bloguera de 7 años de edad, Vanna Lavet, quien el miércoles fue recibida por el presidente turco Recep Tayyip Erdogan en su palacio en Ankara.
Teníamos muchos problemas. Nuestra casa fue demolida, bombardeada. Nuestra escuela fue bombardeada también. No había comida, agua ni medicinas.
Mientras tanto, en los bastiones rebeldes de la provincia de Idlib, que también han sido instados a evacuar, hay preocupación entre los desplazados, algunos provenientes de Alepo, como Abu Mohammed.
No queríamos abandonar nuestra tierra. El régimen y sus aliados, Rusia e Irán, usaron todo tipo de armas para obligarnos. Prepararon una prisión para nosotros en Idlib, para acercarnos y bombardearnos.
Mientras algunos confían en que las facciones combatientes seguirán apoyando a sus seguidores, otros, incluido Abu Yazan al-Rama, advierten que la situación es complicada.
La vida aquí es algo difícil. Los salarios son bajos y los precios suben. A veces hay escasez.
Aunque los poderes regionales afirman que se llevarán a cabo negociaciones de paz y se extenderá el cese del fuego a nivel nacional, los militantes de grupos como Estado Islámico serán en principio excluidos. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América.
El gobierno del presidente Bashar al-Assad tomó el miércoles el control total de la ciudad de Alepo tras la salida de la última tanda de rebeldes, según dijo el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, pero una fuente de la Organización de Naciones Unidas y representantes insurgentes señalaron que las evacuaciones todavía no han terminado. La salida de los rebeldes de la parte oriental de la ciudad continuaban durante la tarde del miércoles, dijo a Reuters un funcionario de la ONU en Siria. En tanto, un portavoz rebelde sostuvo que el mal tiempo había retrasado las salidas de Alepo. Otras dos fuentes rebeldes dijeron que el proceso de evacuación no había terminado. Una sostuvo que quedaban unos 2.000 rebeldes y civiles aguardando para ser transportados. Momento de hacer una pequeña pausa en Buenos Días América al retornar noticias de Latinoamérica.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
El virus del Zika se está propagando rápidamente. Es una emergencia de salud pública. No existe vacuna para prevenir esta enfermedad. Ayudamos a prevenirla. Elimina los criaderos de mosquitos. Mantén el agua limpia en tanques que estén lavados y cepillados. Recoge todos los residuos sólidos que puedan almacenar agua. Mantén tu patio libre de criaderos. Protégete y protege a tu familia. Tú puedes ayudar a prevenir el Zika.
los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Continuamos en Buenos Días América, por La Voz de América. Y los productos de la canasta básica familiar en Venezuela aumentaron 420% en un año. Los detalles con Álvaro Algarra.
La canasta alimentaria en Venezuela desde hace varios años ha sufrido variaciones, afectando el bolsillo de los venezolanos. La inflación en el 2016, según diversos expertos, ha sido un factor preponderante en la subida del precio de los alimentos, vestir y medicinas, contribuyendo de manera considerable al alza de los precios de los productos básicos. A este respecto, el economista José Guerra asegura que eliminar el billete de 100 bolívares incidirá directamente en el aumento del precio de la cesta básica.
Cuando empieza a subir los precios, es decir, la inflación empieza a aumentar, lo que antes te costaba 100 te pasa a costar 500. Entonces ya no requieres un billete, requieres son 5 billetes. Y por eso es que la escasez de billetes es proporcional a la inflación.
Sin embargo, el presidente venezolano Nicolás Maduro confía en que el precio del barril de petróleo del país suba y pueda estabilizarse la economía para garantizar los productos básicos a todos los ciudadanos.
Va rumbo a 50 y 60 dólares el barril, que es un precio moderado, pero ya realista, que va a permitir los recursos que no tuvimos este año, en el 2017, también vamos a tener mejores ingresos petroleros. Buenas noticias para Venezuela.
Del mismo modo, la dirigente oficialista Erika Farías asegura que las distorsiones económicas del país y los altos precios es producto de un plan elaborado por el gobierno de Estados Unidos.
En este año 2016 derrotamos una vez más al imperio norteamericano y además le hemos saboteado a ellos el plan que tenían.
Sin embargo, el parlamentario opositor Johnny Rajal, en diálogo con La Voz de América, asevera que es lamentable cómo se ha incrementado el precio de los alimentos en deterioro de la calidad de vida de los venezolanos.
Bueno, muy triste, es lamentable y lo hemos dicho. Esto es un modelo político que fracasó en el mundo y fracasó en Venezuela, y el régimen de Nicolás quiere seguir imponiendo un modelo marxista comunista que no llega a nada, donde acabaron con la producción nacional.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Momento deportivo en La Voz de América. La paz laboral en el baloncesto de la NBA está a un paso de ratificarse luego que los dueños de los equipos votaron el miércoles a favor de un contrato colectivo por 7 años que se acordó tentativamente la semana pasada. El visto bueno de los propietarios fue unánime y se espera que los jugadores terminen de emitir su voto en los próximos días, dijeron personas con conocimiento directo de la situación. Los dueños de los equipos sostuvieron una teleconferencia para discutir y aprobar la propuesta de contrato. Recientemente el sindicato envió a los jugadores por correo electrónico la información sobre el contrato colectivo y la meta es que dicho procedimiento se concrete mediante voto electrónico para el viernes, según dijo AP, una de las personas involucradas. Y tras ser atacada en su casa en un intento de asalto que le provocó serias heridas en su mano izquierda, Petra Vitova fue operada con éxito y estaría en condiciones de volver a competir dentro de 6 meses. Casi 4 horas duró la cirugía, donde se le reconstruyeron todos los tendones y nervios dañados en el incidente. Como parte de la recuperación, la doble campeona de Wimbledon deberá usar un yeso de 6 a 8 semanas y no podrá levantar peso con la mano izquierda, la que usa para jugar al tenis, durante 90 días. Luego vendrán los primeros ejercicios de rehabilitación y, en el mejor escenario, según sus propios médicos, en 6 meses podrá estar de nuevo en una cancha de tenis. Henry Llanos, Voz de América, Washington. Hacemos una pausa en Buenos Días América. Al retornar, noticias del mundo del espectáculo.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
El virus del Zika se está propagando rápidamente. Es una emergencia de salud pública. No existe vacuna para prevenir esta enfermedad. Ayudamos a prevenirla. Elimina los criaderos de mosquitos. Mantén el agua limpia en tanques que estén lavados y cepillados. Recoge todos los residuos sólidos que puedan almacenar agua. Mantén tu patio libre de criaderos. Protégete y protege a tu familia. Tú puedes ayudar a prevenir el Zika.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Estas son algunas de las noticias del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, informa Alejandro Escalona. Luego de ser objeto de una gran presión en las redes sociales, el cantante italiano Andrea Bocelli decidió no participar en la ceremonia de toma de posesión del presidente electo Donald Trump el 20 de enero. Se informa que el propio Trump trató de persuadir a Bocelli la semana pasada en persona tras una presentación en el Madison Square Garden y que el cantante estaba considerando la oferta. Bocelli ha cantado en fiestas privadas de Trump en Florida. Don't come to me with your sorrows anymore. I don't need to know how bad you're feeling today. El cantautor estadounidense James Taylor canceló un concierto en Filipinas en protesta por la manera como el gobierno del presidente Rodrigo Duterte ha enfrentado la guerra contra las drogas. Taylor sostiene que entiende que una nación soberana castigue con todo el peso de la ley a los responsables del narcotráfico, pero que no puede aceptar las ejecuciones sumarias de presuntos criminales que ni siquiera han sido sometidos a juicio. Según agencias de noticias, más de 6.000 personas han sido asesinadas en Filipinas en los últimos meses por problemas relacionados a las drogas desde que Duterte asumió el poder. Taylor, que ha ganado 5 premios Grammy, indicó que sí se presentará en Singapur, Hong Kong, Australia y Nueva Zelanda, como tiene previsto para 2017. Carl Wilson, uno de los miembros fundadores de los Beach Boys, hubiese cumplido 70 años este miércoles. De los 3 hermanos, Brian Wilson fue el genio artístico del grupo, Dennis, el rebelde surfista, y Carl, el alma y corazón de la banda californiana. Carl falleció de cáncer en 1998, la voz principal del clásico God Only Knows, a capela. Estas fueron algunas de las noticias del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, informó Alejandro Escalona.
Y con este ambiente navideño vamos finalizando esta edición de Buenos Días América. Mi nombre es Henry Llanos, le agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Charleston Mark. Los invitamos a visitar nuestra página web, voanoticias.com, y seguirnos en Twitter en @voanoticias.